Yo creo que la clave, buenas tardes.
¿Qué tal, Silvio?
La buenas clave tardes. Sobre todo está en lo que vos acabas de decir, la oportunidad. Uno siempre cuando elabora algún proyecto, llámese un proyecto de ley o un proyecto de decreto o un decreto, siempre hay que tener en cuenta la oportunidad, el mérito y la conveniencia, ¿no? En este tema en particular, uno no puede desconocer que sería muy bueno tener un centro cívico como lo tiene Salta, por ejemplo, con su Gran Bur, donde se puedan concentrar las oficinas de la administración pública, se pueda descomprimir lo que es el microcentro tucumano, se lo pueda reconvertir. Eso estamos totalmente de acuerdo y miremos hacia adelante. La cuestión es que en la sesión de ayer, durante más de 10 horas de sesión, el 99% de los discursos del oficialismo fue llorando permanentemente por el maltrato o el destrato que reciben de la nación y el hecho que la provincia no le envía las limosnas, en definitiva, porque lo único que se reclama y se pretende culpar a la nación de la situación que está viviendo la provincia de Tucumán y sobre todo los vecinos de La Madrid, los que sufrieron las inundaciones. Esto es, obviamente, que es una puesta en escena total y absoluta, pero no es congruente la situación que ellos reclaman, la situación que ellos manifiestan con respecto a Tucumán, que no estaría en condiciones de poder afrontar los gastos suficientes y necesarios para amparar a esa gente que sufrió las inundaciones con esta obra faraónica. Ayer lo que se aprobó es el comienzo de algo donde pasa desapercibido, pero aprobamos tres temas vinculados con las inundaciones. Uno que está que habla de la posibilidad de que la provincia le dé créditos a los inundados hasta 25.000 pesos a través de la Caja Popular. Lo que manifestaba un compañero, un colega del bloque, Cristian Rodríguez, precisamente decía, por ejemplo, estos 240.000 dólares limpios de impuestos, de gastos, porque habla de este sentido.
Son 240.000 dólares que se le va a dar a cuenta al estudio que va a hacer el proyecto.
A cuenta de no sabemos cuánto, porque uno cuando habla de un anticipo y de un porcentaje, uno es un porcentaje de algo, es decir, de un monto, tenemos que tener un parámetro de algo. Acá es 240.000 dólares. ¿Para qué? No sabemos, es para el inicio de. Entonces, no había precisiones en ningún aspecto con respecto a lo que era el convenio que firmó el señor gobernador con el estudio Peli, pero sobre todo no hay un parámetro de nada, ningún parámetro objetivo para decir, bueno, llega hasta cuánto, cuál es el monto total, cuál es el monto final. Sí, lo expresó y lo dijo, no lo decía en el convenio, pero lo expresó uno de los legisladores, el único que habló de la bancada oficialista, que habló de un proyecto de alrededor de 66.000 metros cuadrados de construcción. Esto a las claras, estamos hablando de un presupuesto, él habló de 1.300 millones, es mucho más, son más de 1.600 millones como presupuesto final de la próxima obra que se puede hacer. Entonces, si estamos reclamando, yo lo que noto es la incongruencia, si estamos reclamando a la nación como prioritario, como urgente, como necesario, 600 millones de pesos, que no está claro cuál es el objetivo, cuál es el fin y para qué piensan usar esos 600 millones de pesos. Yo digo, si podemos embarcarnos en esto, en esta obra, ¿por qué no establecemos las prioridades en la provincia con un presupuesto sancionado que ronda los 60.000 millones de pesos? Estamos hablando de que estos 600 millones representarían alrededor del 1% nada más del presupuesto, un presupuesto que tiene como monto aproximado de 4.500 millones previsto para obra pública en la provincia, un presupuesto que tiene distintas asignaciones y distintas partidas que se podrían reconvertir y reasignar para atender este fin de las inundaciones, hacer frente a todos estos gastos. Yo digo, hay distintas posibilidades dentro de lo que hoy tiene el presupuesto de la provincia para hacer frente a esto. En paralelo, desde diciembre a la fecha, sobre todo, viene votando el oficialismo y acompañando medidas impulsadas del Ejecutivo, beneficiando a algún sector de la actividad productiva, la actividad económica de Tucumán, con exenciones que implican menos recaudación para la provincia. Y vamos al caso concreto. Tienen nombre propio en algunos casos, como Arcor, Pesa, que es el dueño del Sanatorio 9 de Julio, los call centers, que aparecen distintos nombres, ¿sí? No está muy claro también cuál es el verdadero beneficiario, las concesionarias de vehículos cero kilómetro, recientemente sancionado este beneficio. Entonces yo digo, si hay dinero para esto, ¿por qué no para lo otro? Y esta es la incongruencia que traté un poco de poner de manifiesto ayer. Yo creo que si hay problema en la provincia, que tiene que haber como en toda gestión, lo que hay que hacer es saber afrontarlos. Ahora, si yo noto por parte del Ejecutivo Provincial una impericia para manejar crisis, esto está claro, vienen mal acostumbrados. Recordemos que en la campaña de esta fórmula gobernador y vicegobernador se insistía permanentemente que es muy sano para la provincia tener el mismo color político, el mismo signo político que la nación. Yo creo que consciente o inconscientemente en esto nos ponían de manifiesto a los tucumanos que no es que era importante, sino que era imprescindible prácticamente, porque de lo contrario no tenemos capacidad de gobernar si no es así. Y a su vez ayer se plantearon situaciones que están íntimamente vinculadas con esta, porque hablaban de que el gobierno nacional discrimina al pueblo tucumano, discrimina a algunos municipios de la provincia, y son ellos los que se olvidan del ahogo financiero en el cual nos metieron a nosotros como municipio en su momento, cuando administrábamos la municipalidad de la capital, cuando nos pretendieron que en 10 meses, y de hecho se hizo así, en 10 meses la municipalidad pague una deuda que era de arrastre, ni siquiera era generada por esa propia gestión, cuando a ellos le habían dado 20 años de plazo. Entonces, ellos pretenden algo y reclaman a la nación algo que no hacen con su propio gobierno. Y a su vez se ponen en una posición que no me parece que sea propia de peronistas, inclusive del hecho de delatar o de poner de manifiesto y poner en evidencia a aquellos que reciben ciertos beneficios o ciertos fondos por parte de la nación en detrimento o que a otros no. La verdad que me parece que el gobierno provincial en este sentido no está a la altura de la circunstancia. Hay algunos funcionarios que no están a la altura de la circunstancia y la legislatura en este caso se suma a un juego que no corresponde ni siquiera que ingrese, porque el convenio que ayer se aprobó por ley no era necesario ni siquiera que sea tratado como tal.
¿Por qué?
Porque es una facultad que tiene el poder ejecutivo propio de la provincia sin necesidad de que sea ley. Eso ya están amparados dentro de la ley de administración financiera para poder llevarlo adelante. Lo único que necesitan obviamente es la fundamentación de todo esto, claro. ¿Sí? Ahora es más fácil ir a la legislatura donde tienen mayoría, quórum propio, etcétera, y pasa a ser un, como vos decías, lamentablemente pasamos a ser como una simple escribanía.
Si el proyecto oficial se van a hacer 66.000 metros cuadrados para este centro cívico, va a estar ubicado en la ruta 9 camino al Cadillal, a un valor hoy de mercado rondando los 24.000 pesos, significa que se va a gastar casi 1.600 millones de pesos en esa obra.
Así es, no los 1.300 que decían ayer.
¿Y de dónde va a salir la plata para hacer esa obra?
Ahí está, se habla de que es más sencillo, una vez elaborado el anteproyecto, ir y concurrir a algunos organismos internacionales, a los fines del crédito. Ahora, qué bueno que tengan esa visión y esa diligencia para tramitar cierto aspecto y no para los 600 millones que necesitamos hoy. Ayer necesitamos para los inundados, porque esa gente necesita la respuesta inmediata. Entonces, esto es lo que no entiendo. Si tenemos capacidad de crédito para los 1.600 millones que requeriría en principio esta obra, ¿por qué no tenemos capacidad de crédito para los 600 millones que se necesitan ya para los inundados de la Madrid? Esta es la incoherencia, José, que uno plantea. Es decir, no es que uno está en contra de este proyecto y no nos pongamos en demagogo porque uno no quiere hacer leña del árbol caído, ni mucho menos, pero sí sabemos que los fondos están, los recursos en la provincia están. Lo único que hay que tener en cuenta es qué quiere la provincia, cuáles son las prioridades. Y obviamente ante esta situación no vemos como prioritario los vecinos de la Madrid en esta gestión de gobierno. Está clarísimo que no es así, porque si no lo único que tendrían que haber hecho es reasignar algunas partidas del presupuesto y direccionarlas para esta ciudad.
No, y además haciendo los proyectos, así como se hace un proyecto o anteproyecto para hacer un centro cívico, que se hagan los proyectos para encauzar el río Marapa. Y
totalmente, ayer se planteaba inclusive, no estaba muy claro, como había distintos proyectos vinculados como consecuencia de las inundaciones, estaba todo claro, no sabían si Peli en realidad lo podríamos utilizar para que diseñe la ciudad de la Madrid, la futura ciudad, pero bueno, son 240 mil dólares, vuelvo a insistir, que son cerca de 4 millones de pesos, sí, que en lugar de pagarle al estudio para que inicie el anteproyecto de esto, lo podríamos haber utilizado como subsidio para la gente, en lugar de darle la posibilidad de un crédito que vaya a la caja popular, porque la verdad que es bueno el crédito en sí mismo, porque estamos hablando de 3 años sin intereses, pero se lo puede reconvertir por parte del gobierno de la provincia. En lugar de darle la posibilidad o la factibilidad que saquen un crédito a esta gente, se le otorgue directamente el subsidio.
El gobierno decía que le iba a entregar, además del crédito, un subsidio para los que no tenían capacidad. Bueno,
ayer no hay ningún proyecto que haya surgido de la legislatura. Hay proyectos, a ver, que no se trataron en la sesión de ayer, pero hay proyectos que están vinculados directamente con otorgar subsidio a la gente. Entonces, vuelvo a insistirte.
Digo, porque hay gente que por ahí no tiene la capacidad de afrontar un crédito a pesar de que sea tasa cero.
Gente que perdió todo, gente que tiene que empezar de cero. Entonces, por más que se le dé 6 meses de gracia para que empiece a pagar el crédito, ¿cuánto tiempo le lleva volver a empezar? Porque es eso. Entonces, nos pongamos en el lugar. Y para esas cosas considero que ahí sí tiene que estar el Estado presente. No hay ningún tipo de duda. Pero bueno, fue patético lo que se vivió, ¿no? Lamentable, porque más allá de las inundaciones, fue lamentable, yo creo, los desaciertos y los desatinos, no solamente del gobierno provincial, sino de los distintos políticos que pretendían sacar rédito de esto, cuando el único que nos enseñó cómo se trabaja es el pueblo de Tucumán, que acudió desinteresadamente a ayudar. Porque hubo mucha gente que se trasladó de distintas ciudades, de la capital, de Yerbabuena, de Concepción, que está más cerca, para ayudar directamente a los damnificados, a cocinarles, a brindarles ayuda, pero no notaba una acción concreta de gobierno que organice, por lo menos, inclusive hasta eso, el hecho de la solidaridad que se manifestó de los tucumanos, y no había coordinación de ningún tipo. Pero bueno, esto hablando y volviendo a este punto en particular, vuelvo a insistir, me parece un desatino. La oportunidad en que estamos tratando este tema, no me parece malo el proyecto en sí o la idea, pero sí me parece inoportuno.
¿Cuánto tiempo puede llevar en construirse este centro cívico, legislador?
Bueno, hablaban de que una vez realizado el proyecto, 2 años, 2 años y medio aproximadamente le llevaría la construcción, pero eso también siempre uno lo conoce.
Es relativo.
Todo es relativo. Entonces, la urgencia no hay. Hay que ser claro, no hay urgencia para que esto se lleve adelante. Entonces, vuelvo a insistir, si la finanza en la provincia, porque en esto quiero insistir con un punto. Por un lado, se otorgan beneficios constantemente a algunos sectores de la actividad económica. Por el otro, se dice no tenemos dinero. Entonces, no estamos siendo coherentes. No estamos siendo coherentes. Yo constantemente, a través de pedido de informes, estoy tratando de informarme de la salud de las finanzas públicas. Los pedidos de informes me contestan de que no tienen tiempo de elaborarlo, que son complejos, o directamente ni salen de la legislatura, o cuando llegan dicen, usted, señor, no tiene facultades para hacerlo, tiene que ir a través del presidente de la comisión y del presidente de la honorable legislatura, que el presidente de la legislatura es el vicegobernador, es decir, forma parte del Poder Ejecutivo, vamos a hablar clarito de esto. Entonces, esta es la provincia en la que estamos viviendo, esta es la situación cuando uno pretende tener información para poder colaborar desde un poder autónomo como es el Poder Legislativo con algunos proyectos que estén vinculados a la salud de las finanzas públicas.
¿Usted cree que se está mal utilizando esa mayoría que tiene el oficialismo en la legislatura?
Se la está desperdiciando, y a su vez me parece que a ellos mismos están utilizando un viejo sistema implementado en este país durante los 12 años anteriores de gestión, donde el hecho de que vamos por todo y utilicemos el poder, todo el poder que tenemos, se lo está utilizando mal a ese poder. Yo sí creo que lamentablemente le da una tranquilidad a un gobierno tener una mayoría en un poder legislativo, y sería utilizarlo de la mejor manera posible. Pero yo creo que esa mayoría no implica patoterismo, no implica de... Porque cuando a ellos acuérdense ustedes cuando asume este gobierno, bastante cuestionada la elección a nivel provincial, que se trasladó a nivel nacional, la actitud de este gobierno, y yo lo dije inclusive acá en estos estudios en su momento, yo dije que era solo una puesta en escena el hecho de esto, de que estamos dándole participación a las minorías, de que escuchamos a la oposición, de que consensuamos proyectos, era una simple puesta en escena. La realidad es lo que estamos viviendo las últimas sesiones, el atropello, el hecho de, como me lo dijo un legislador en la sesión anterior, no en esta, no me interesa tu voto, si total nos sobran. Bueno, esa es la actitud, por más que sea parte en broma y parte en serio, esa es la actitud real que ellos están poniendo de manifiesto. Y los noto incapaces de manejar algunas crisis, inclusive si tomaría la posición que tiene, por ejemplo, el gobierno nacional hoy, que tiene minoría en ambas cámaras, en diputados y en senadores, y no sé cómo estaría actuando el gobierno provincial hoy. Claro. No sé cuál sería la forma de manejarse, de forma de moverse. Me parece que le falta un poquito de manejo democrático en este sentido.
Claro, porque si se está hablando del tema de inundaciones todos los días, se está hablando y se está pidiendo, se está criticando al gobierno nacional que no le envía los fondos, que lo quiere hacer de la manera que el gobierno nacional quiere, y resulta que se está haciendo se está haciendo algo que es para el futuro. Lo inmediato es esto, el tema inundaciones, creo yo. Si está bien, hay tiempo para hacer. Es totalmente, como dice usted, inoportuno, creo yo, esto del centro cívico.
Y esto es lo que se criticó, básicamente. Esto es lo que se critica, independientemente de alguna apostilla o algunas situaciones que las puse de manifiesto recién, el monto, el hecho de que no sabemos cuál es el monto real que se le va a pagar al estudio.
Claro, pues son dos pagos, uno al estudio por hacer el proyecto y otro
la construcción. Totalmente, sí. Exacto, pero si arrancamos con $240,000 de un anticipo de la nada, es decir,
claro, la cuenta de honorario.
No sabemos a la cuenta de algo,
que
¿sí?
No sabemos la cifra del total.
Que no sabemos,
no sabemos el saldo. Favor,
no está escrito ni tampoco nadie lo dijo.
Pero no, lo único que está escrito es esto, estas manifestaciones de algo de la nada, son contratos bastante extraños en este sentido, manifestaciones de voluntad, donde la verdad que necesita el apoyo de la legislatura para que darle cierta legalidad, algo que no tiene sustento en definitiva. Entonces lo que se pide es eso, por favor, informen por lo menos, aunque sea en paralelo a esto que firmó Mansur, en paralelo, que nos digan de qué se trata. ¿De qué se trata, por favor?
Mirá, Mansur, ¿no? Ya hizo la legislatura nueva, que empezó con un presupuesto de 30
muy
millones.
Muy criticada por el señor Pelli.
Y terminó con 130 millones de pesos la obra de la legislatura. Ahora como gobernador va a ser una casa de gobierno, no. Ahora
10 veces más.
Se sabe qué va a pasar con el edificio de la casa de gobierno. Está previsto cómo.
Bueno, hay cuestiones hasta constitucionales.
Será un museo ahí.
No, bueno, hay limitaciones constitucionales porque en nuestra constitución quizás no se tuvo en cuenta cuando se la reformó ese punto, pero habla de que el gobernador y los funcionarios tienen que estar en San Miguel de Tucumán, tienen que tener su asiento en San Miguel de Tucumán. Eso no es San Miguel de Tucumán. Entonces hay dos posibilidades: o modificamos la constitución o agrandamos el alambrado, lo trasladamos de San Miguel hasta esa parte. Pero bueno, lo que ayer decían era, manifestaban
que... ¿En qué lugar? Porque, a ver, uno que circula por ahí, tenés el arsenal, que será pasando
el Club de Cazadores.
Al frente, exacto, al frente de lo que es el arsenal, pasando el Club de Cazadores en esa zona, que la verdad que es una zona privilegiada.
Pero hay un barrio, hay empresas.
No, ahí por ahora hay una parte Citrus y por la otra no hay nada.
Y un poquito más acá, hace poco se ha inaugurado un barrio privado, que el Vilago, una zona muy muy linda, que son con créditos Procrear, ¿no es cierto?
Así es.
Que podrían hacerse también, seguir haciéndose, extendiéndose allí.
Y van a sacar limones justo ahora que están por entrar a Estados Unidos.
Bueno, sí, porque van a tener que directamente destinar lo que hoy tiene esa parte, una parte de ese de esas hectáreas que tiene limones, sí.
Bueno, a ver, vuelvo a un tema de la sesión de ayer. Hubo cruces entre el gobierno, entre los el oficialismo local y la oposición que responde al gobierno nacional por el tema de las inundaciones. ¿Crees que este relato que de uno y otro lado tienen que ver como que se anticipó la campaña electoral en Tucumán? ¿Le ves algún sesgo electoralista a esto? ¿A las críticas de uno u otro sector?
Lo que le veo es un sesgo de términos futboleros, tirar la pelota afuera y tirarla a la tribuna, es decir, el problema es del otro, no me vengan a mí con esto y vayan y reclamen allá. Trataron de hacer esto, la gente no es tonta, no es estúpida, la verdad que siguen subestimando a la gente. La realidad que los dirigentes quedaron muy mal parados, y en esto creo que nos abarca a todos, tengamos o no tengamos responsabilidad en esto, y estos son provinciales, nacionales. La gente se dio cuenta que la parte de algunos funcionarios políticos o algunos políticos le dieron prioridad a la pelea, al hecho de la ventajita política, que a hacer algo para lo que estamos nosotros, que es tendiente al bien común, solucionarle el problema a la gente. Sí. Entonces, la prioridad fue esta, para ver quién era más culpable o quién tenía la culpa de todo esto y quién no daba la solución, cuando en realidad, si el mismo cerebrito lo hubiésemos utilizado para buscar respuesta inmediata y solución a la gente, le aseguro que esto se soluciona más fácil y más rápido. Pero la realidad que acá hubo una desidia de muchos años, la falta de obra, la falta de inversión. Se enojó los otros días una colega legisladora porque yo dije en un medio televisivo que José Alperovich había sido el mejor intendente de los últimos 12 años, pero la realidad es que así lo veo yo. ¿Por qué? Porque se dedicó a competir en la obra chiquita de los municipios y no hizo obra. ¿Por qué? Porque el cordón cuneta le daba votos. Yo, a ver, tengo muchas vivencias en este sentido y a mí no, el oficialismo no me puede decir absolutamente nada. Yo la sufrí en mucho sentido a la gestión de ellos, en Yerbabuena en su momento, en la capital luego, armamos y trabajamos. Nosotros sabemos lo que es, yo sé por lo menos, lo que es trabajar constantemente en crisis y con escasísimos recursos. Y sé lo que es crear y generar nuevos recursos sin oprimir a los contribuyentes. Entonces, hay posibilidades de hacerlo. En el caso de Tucumán, se dedicó al cordón cuneta, como bien lo dijiste vos, José, a la cosa cortita, pero inclusive, y yo le cuento una anécdota, en una recorrida una vez de una obra acá en San Miguel, donde se estaban revistiendo unos canales y tapando lo mismo, y jocosamente un funcionario provincial dijo: mira, el Colorado hace obra donde no hay voto, y ese es el concepto que ellos tienen. Ese es el concepto, porque lejos de ser una chance, una broma, ese es el concepto que ellos tenían. Era el hecho de privilegio el voto, no la infraestructura, no el futuro. Se hizo el Loma de Tafí, ese gran emprendimiento, no se modificó la estructura del Canal Norte, sigue el mismo canal que yo me acuerdo cuando era chico y lo atravesábamos para ir a un campo. Ya hace más de 40 años tenía problemas de inundaciones por la fuerte lluvia, imagínese hoy. Sí. Lo que eso implica. Entonces, no se trabajó en obras de infraestructura real, se trabajó en la cortita, en la próxima elección y en ver cómo gano la próxima elección, cómo sigo sumando, porque esta es la realidad. Sí, y estos son los resultados.
A ver, perdóname un segundito. En los últimos días se dieron a conocer a través de las redes sociales, que hoy la verdad son fantásticas porque te salta el archivo en cualquier momento. Son dos cosas. Uno, una reunión de Mansur con Aníbal Fernández y José López, anunciando que llegaban entre 250 y 290 millones de pesos para obras por las inundaciones. Ese video ha sido de mayo de 2015, dos meses después de las inundaciones famosas, esa donde Betty Rosque le había dicho que tenía 10 mansiones. Y por otro lado, el otro video que se empezó a difundir en estos días es casualmente Mansur, ya como gobernador, en noviembre de ese año, de 2015, o sea, un mes después de haber asumido, recorriendo obras en la Madrid, viendo que dice: no, nunca más nos vamos a inundar. No pasó ni un año y estamos peor.
Ahí está, esa es la cuestión, y vos lo dijiste, yo creo que las redes, los archivos, en esto nos ayudan a todos para refrescar la memoria y para poder de manifiesto quizá algunas situaciones que no nos acordábamos o que no la conocíamos. De hecho, acá no está claro todavía, porque el gobernador en un momento dijo: no, nunca llegaron esos fondos porque eso implicaba garantía de coparticipación. Nos exigían garantía de coparticipación por parte de la provincia. Yo digo, si las finanzas, vuelvo a insistir con esto, si las finanzas están tan equilibradas en la provincia de Tucumán, si el fin era tan superador como el hecho de realizar obras para que no sufra la gente nuevamente las inundaciones, qué le costaba a la provincia poner de garantía la coparticipación nacional. Entonces, vuelvo con esto. Acabamos de otorgar hace dos sesiones, en definitiva, un beneficio para la venta de los vehículos cero kilómetros y de los call centers, que implican 100 millones de pesos aproximadamente anuales. Estábamos hablando de 250 o 290 millones de pesos, o sea que a valores nominales, hoy, en dos años, la exención que hoy se otorgó a este sector en particular, con esa exención, si no se la hubiese otorgado, con eso directamente se podrían haber realizado estas obras. Hay muchas formas de hacerlo, pero no hay voluntad. Acá no hubo voluntad, hubo desidia, no les interesó, y la cosa sigue tal cual, y nos lleva al agua, sin contar algunas cuestiones ya muy técnicas que están vinculadas con qué pasó con los diques, con la cota de los diques.
¿Crees que se manejó mal el tema de la cota?
Yo creo que está clarísimo que se manejó muy mal, porque también se privilegia la cuestión privada.
De la hidroeléctrica.
Y totalmente, porque agua para la hidroeléctrica implica dinero. No me quedo con poca agua, previendo que se viene la seca o la sequía, los próximos meses no llueve tanto, entonces tengo que garantizar que esto continúe en los periodos que no hay lluvia. Entonces no está cumpliendo una de las funciones esenciales que tienen los diques, que es precisamente esta, ¿no? El hecho de contener las aguas para la época en que se viene la lluvia. Entonces hay una serie de desaciertos, una serie de desatinos, no hubo control, ningún tipo de control, y sobre todo lentitud en la toma de decisiones. Lo noto muy lento al gobierno, y vuelvo a insistir, quizás un par de pilotos de tormenta sería bueno que incorporen o que lo saquen a relucir, porque lo noto muy relajado en muchos aspectos.
Usted es peronista disidente.
Bloque del peronismo, me dicen peronista disidente.
Está bien, pero su origen es peronista.
Sí, peronista, no Frente para la Victoria.
No Frente para la Victoria y no afiliado al PJ.
Bien. ¿Usted cree que el gobierno realmente está haciendo cosas que el peronismo en su esencia quisiera ejecutar para la provincia y para la gente concretamente?
Cuando uno se reúne o charla circunstancialmente o se encuentra con peronistas, en serio, obviamente que reniegan de este gobierno. Lamentablemente la necesidad tiene cara de herejes, y muchos de ellos que lo pueden hacer en secreto, a baja voz y en reuniones muy chicas, no lo hacen en la faz pública o con quienes lo tienen que hacer, que es plantarse y decirle: señores, devuelvan el partido, devuelvan la idea y devuelvan sobre todo los principios, ¿no? En este sentido.
Ahí tengo entendido, ¿no?, que no sé si te habrá llegado la información, de que hay un sector ligado al gobernador Mansur que quiere empujar a Mansur a quedarse con la presidencia del PJ, sacar a Beatriz Rosqués, y el gobernador, como máxima autoridad de la provincia, quedarse también con la presidencia del PJ. ¿Te llegó esa información?
Sí, bueno, a ver, yo te insistía con el tema del PJ, porque el PJ llevó como candidato un radical que fue gobernador 12 años, que José Alperovich. Entonces, hay que estudiarlo bien, y el peronismo tucumano tiene que hacer mea culpa también de qué es lo que hizo durante los últimos años.
¿Quién se lo permitió?
Exactamente,
porque ¿quién se lo permitió?
Hoy lo escucha muchos del Frente para la Victoria, hoy que reniegan de Mauricio Macri, y como uno le dice, nunca se hubiesen imaginado que Macri gane una elección. La expresidenta le dijo: formen un partidito y preséntense en las elecciones. Esta soberbia no le sirve a nadie. Yo creo que no hay mea culpa. No estamos acostumbrados quizá a la autocrítica, y me parece que hace falta autocrítica dentro de lo que es el peronismo. No sé si Mansur será el referente o no del peronismo.
Sí, pues tucumano. Eso también, si Mansur decide avanzar con esa idea de, o con lo que proponen algún sector del peronismo ligado a Mansur, bueno, esto significaría un quiebre con Alperovich del matrimonio.
Yo no creo.
Gobernante.
No, yo no. A ver, por más que la cuenten o lo quieran poner, no veo ningún que
se ninguna produzca chance. Ningún,
no, yo creo que el 2019 o las elecciones de octubre de este año, inclusive, ellos lo resuelven, se sientan ellos dos, y me parece que más allá de algunas puestas en escena o algunas situaciones pequeñas, bajo ningún aspecto lo veo a Juan Mansur agarrando o enarbolando alguna bandera y yendo contra todos.
Y en estas legislativas nacionales que se vienen ahora, ¿con quién juega Silvio Belomío?
Yo juego con la gestión, lo que pasa es extraño la gestión, te soy sincero, pero veo que hay tanto por hacer que estamos en abril, ya se hablan de listas, de candidaturas, de demuestren algo. Cuando demuestren los votos, yo por lo menos creo que es, los votos deberían ser una consecuencia de algo, no una causa. Hoy la gente, algunos políticos están preocupadísimos por el armado de las listas, por ser candidato, y tiene una desesperación por ser candidato que la verdad que no sé dónde está. Yo no lo noto así de algunos funcionarios a nivel nacional o de algunos políticos, como ser, por ejemplo, con el cual tengo diálogo bastante más seguido, que por ejemplo Emilio Monzó, donde tiene clarísimo el esquema y ya lo manifestó en febrero del año pasado, cuando vino a Tucumán, al espacio nuestro, al espacio Cambiemos, nos dijo en la cara a cada uno de nosotros que las elecciones de este año no importaba el resultado en sí, porque no iba a cambiar la esencia. La Cámara Nacional de Diputados y de Senadores no va a cambiar cualquiera sea el resultado de las elecciones de octubre. Sí sirve desde el punto de vista como referéndum, como el hecho de decir la gente está apoyando o no está apoyando al gobierno nacional, pero no le cambia la matriz ni la esencia, porque es imposible cualquiera sea el resultado que se modifique la estructura que hoy tiene ambas cámaras nacionales. Entonces, si tenemos en cuenta que es una elección intermedia, si tenemos en cuenta que son elecciones nacionales, pensemos un poquito más en Tucumán y dejemos un poco con lo que vengo diciendo que reclamé ayer, tanto mirando hacia afuera para que lleguen las soluciones, para que llegue todo de afuera. Empecemos a crearlo a nosotros la situación, y me parece que hay que ver lo que ocurre a nivel nacional, pero las elecciones de octubre en Tucumán hay que ver si le vamos a dar un enfoque más provincial que nacional, porque eso me parece sustancial, me parece importante. Hoy yo formo parte de algo que nació como el acuerdo del Bicentenario. Lo manifesté la vez pasada también, a mí me interesa trabajar, pero para que podamos ser gobierno en la provincia, no para tener un carguito, dos carguitos más o una que otra intendencia, sino para ser gobierno en la provincia. Ahora, todo lo otro es anata, es verso, y si no se trabaja seriamente, en conjunto, se dejan de lado algunas vanidades sobre todo, y se trabaja todos juntos, yo creo que no vamos a llegar a buen puerto.
Se va a avanzar con el proyecto de...
Dios quiera.
A ver, la última pregunta, ya tiene que ver algo más personal que política, aunque tan íntimamente relacionado. Silvio lo conozco de hace mil años, creo que fue la primera persona que entrevisté cuando era estudiante de periodismo, y siempre ha sido un técnico, trabajó en la parte pública, pero como técnico. ¿Qué cambió en tu vida ahora que sos más político, digamos, tener un cargo electoral elegido por la gente?
cambió mucho.
¿Te gustó el cambio?
No.
¿No te gustó el cambio?
No me gusta la tarea de hoy, aburrida, uno lo dice aburrida, la tarea legislativa propiamente, porque
más extraña, la ejecutiva.
Sí, no extraña la acción, en definitiva, porque el ejecutivo creo que te permite en forma inmediata inclusive dar soluciones, ¿no? Claro. Llevar adelante algunas políticas que se la puedan implementar inmediatamente. En la legislatura se pueden dar soluciones macro, pero lamentablemente también me toca estar en un espacio donde no se trató ni un solo proyecto de ley que presenté, ni se va a tratar. O sea, en este sentido la tengo clarísima. Sé cómo actúa esta gente, cómo son ellos, solo en el discurso hablan de consenso. Pero volviendo a la cuestión, a la esencia, sí me aburre un poco más la actual actividad, eso está claro. Me gusta la cosa pública, conozco de la cosa pública, porque también acá se está dando últimamente una situación de querer demonizar a lo público, privilegiando lo privado. Yo creo que es una cosa lo privado, otra cosa lo público, y se tiene que ser eficiente en ambos sectores. No necesariamente lo privado va a primar sobre lo público o lo público sobre lo privado. Hay que ser profesional en lo que uno hace. Y yo la verdad que sí me considero un profesional en lo público. Sé lo que hago, sufrí las consecuencias de estar siempre en la vereda del frente en este sentido, pero buscando siempre el bien común. No quiere decir que uno haya estado en la razón, sino simplemente consideraba y no me sentía parte de algunos proyectos, como el hecho de no haber acompañado al entonces electo gobernador Alperovich en su gestión, que hubiese sido mucho más sencillo para mí incorporarme a su, claro, a su gobierno, a su gabinete, pero no me sentía que pertenecía a ese sector, o los objetivos los veía distintos. Jugué siempre del otro lado, y me gustan los desafíos, y yo creo que nosotros como espacio opositor, no me gusta ser opositor por ser opositor, tirar piedras y destruir, me gusta construir. Pienso en eso y estamos tomando un poco de energía o juntando energías, pero para llevar adelante una pelea más importante en el 2019.
¿Cómo califica la gestión de Juan Luis Mansur en estos momentos?
Una simple continuidad, tratar de que no se ofenda a nadie, que de no romper nada, buscar de que siga la corriente. No veo ningún cambio sustancial con respecto a la gestión anterior. Veo algunas cuestiones que se ponen de manifiesto. De hecho, el gobernador Alperovich era bastante celoso, por ejemplo, de las finanzas públicas. Inclusive uno lo conoció cuando él era ministro, trabajé con él cuando él era ministro. Claro. Obsesivo de algunas cuestiones,
de las cuentas,
como buen contador. Exacto. Este gobierno ya lo veo, bueno, es médico. Mansur tiene una idiosincrasia distinta, una forma de ver la vida distinta. Lo veo en ese sentido más alejado de lo que son los puros números, pero enfocado, y no sabemos en qué, porque todavía, la verdad, no puedo definir claramente cuál es la verdadera política que piensa llevar adelante Juan Mansur en la provincia. Uno esperaba, bueno, el discurso inaugural de la sesión del año pasado, no dijo absolutamente nada, dio una excelente lección de historia. Este año ya decía, bueno, ya está, un año y medio casi de gestión, ya más allá, porque tengan en cuenta que no va a dar un simple discurso, va a rendir cuenta a la legislatura. Claro. Pensaba que en esa rendición de cuenta íbamos a sacar algo en concreto, no sacamos absolutamente nada en concreto, no solo de lo que hizo, sino de lo que piensa hacer. Yo, la verdad, a esta gestión la noto tibia, sobre todo, muy tibia, y continuando algo y viendo hacia dónde va, pero no está claro hacia dónde vamos los tucumanos, y eso me preocupa y me ocupo de tratar de darle algún tipo de velo en este sentido, pero bueno, ellos también se encargan de no dar ningún tipo de información.
¿Y a la de Mauricio Macri, el presidente de los argentinos?
Y Mauricio Macri sí agarró una brasa más que caliente. Hay que ser claro en esto, es un espacio político que tampoco se imaginaba ganar la elección a presidente. Se armó todo un equipo de gobierno en un tiempo récord. Él tiene una experiencia de gestión más que importante, son 8 años al frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que obviamente está claro que no tiene los problemas que tiene cualquier provincia del interior del país, eso está clarísimo, pero en algunas cuestiones por lo menos tiene un objetivo concreto, que no se estén cumpliendo algunas de las situaciones que él preveía o que puso como objetivo, no se están cumpliendo en el corto o en el mediano plazo, eso está claro, pero por lo menos hay un objetivo concreto. Sí me preocupa algunas cuestiones que están vinculadas más con la macroeconomía, del hecho de decir, bueno, ¿cómo salimos? Porque no es tan sencillo tampoco decir, bueno, acomodo las finanzas públicas. Esto no es una empresa. Esto es el Estado tiene que dar solución a la gente, bienestar. Entonces, si fuese un balance donde aparecen algunos economistas que son fantásticos de la teoría, pero dice, bueno, ¿cómo se, y hay que cortar y disminuir el gasto público? ¿Cómo? Corriendo 2,5 millones de personas. Fantástico, la verdad que son soluciones divinas, explota el país, esto no tiene ningún sentido. No es fácil hacerlo. De hecho, hoy o ayer no veíamos algunas noticias que espero que sean realidad, que va disminuyendo el gasto público a nivel nacional. Sí preocupa un poco el hecho de que la economía y el consumo no siga creciendo, no por el consumo en sí mismo, sino que son ciertos indicadores de que la gente no tiene para gastar. Entonces, hay muchas cosas que me parece muy buena la política del Banco Central que está llevando adelante, pero en general me parece que se está haciendo mucho en poco tiempo para el desastre en que dejó la gestión anterior, que era una bomba que la habían dejado activada para que le explote a Scioli, básicamente, porque ellos estaban convencidos que ganaba Scioli, para volver como redentores y como lo que ellos se creían que eran. En el caso de Macri, creo que también lo subestimaron políticamente con respecto a las fortalezas o a la decisión sobre algunos temas de gobierno, y les guste, no les guste, inclusive a mí hay algunas decisiones que obviamente no me gustan, pero tiene convicción, y avanza sobre algo concreto. Así que básicamente sí noto en el gobierno nacional, te guste o no te guste, pero hay un direccionamiento y sabemos hacia dónde va. El gobierno provincial no tengo idea.
Legislador, River Boca.
No, Boca.
No, no. San Martín o Atlético.
Por el color San Martín, sí.
¿Cuál es su deporte preferido?
Mira, practiqué mucho deporte a lo largo de mi vida, gracias a Dios me fomentaron de chico.
Rugbyista,
¿no? Era, no, sí, también.
Cardenales, ¿no? ¿No jugaste en Cardenales?
De nada, no, de chiquito. Después creamos, me sumé a una fantasía que crea un club como Bajo Hondo, que la verdad que fue bueno en su tiempo, y bueno, después ya las obligaciones mandaban al estudio y a otras cuestiones, pero sí, el fútbol, el rugby, el básquet me gusta mucho, también jugué cuando era chico. El vóley, pero todos los deportes en general, pero sí en particular, obviamente que el fútbol te lleva a la delantera, el rugby,
¿fútbol o no?
Y las dos rodillas no me están permitiendo jugar seguido, a veces con mis hijos por ahí practico un poco, sí, no estoy jugando ahora, pero jugaba con los profesionales también, ¿no?
¿Y pero qué, bueno, le da más felicidad en la vida?
Los hijos, sin duda, y el hecho de poder visualizar algunas cuestiones. Ya en lo personal, creo, mi actividad está muy vinculada a la actividad pública, es el hecho de fijarse algunos objetivos y concretarlo, pero esos goles se gritan solitos, porque claro, la administración pública tiene esa parte de ingratitud, y tenés que tener vocación en esto, ¿no? Porque si no hay vocación, olvídate, esto no se trata de otra cosa. Pero sí tengo la satisfacción de la familia, una esposa, excelente esposa, una excelente madre, y tres hijos divinos.
¿Varones todos?
Los dos primeros varones, armé la defensa primero, y la tercera mujer.
Bueno, Silvio, mil gracias por haberte llegado acá por Radio Nacional. La verdad que una larga y linda charla,
también
un poco política y algo familiar también, así que bueno, parece un poco más distendida la tarde.
¿Pero qué le parece?
De Radio Nacional.
No, yo le agradezco a ustedes, porque la verdad que esto, ustedes lo saben, están en el medio, están cooptados los medios en su mayoría, es muy difícil dialogar. Es muy difícil que la gente te pueda escuchar, llegar hacia la gente. A ustedes los escuchan mucho, y la verdad que el hecho de que uno tenga un espacio, y es bueno que se escuchen otras voces, me parece que les guste o no les guste, pero es bueno, a mí me encanta.
Y permite que uno pueda, que te escuche, uno de allá dice, bueno, a ver, yo escuché a uno enfrente para la Victoria, escuché a un radical, escuché a un peronista disidente o un fuerza republicana, no sé, lo que sea, y cada uno después sacará sus conclusiones, a ver a quién le cree más, quién ha sido más convincente con su
totalmente, con su puesta. Totalmente, y uno trata de ser coherente, yo creo que es así, pretendo hacer una excelente gestión desde el punto de vista legislativo, pero creo que el hecho de que estos señores no me tratan ningún proyecto es muy bueno para mí. Eso habla, creo que habla muy bien de mis proyectos y de mí. Sería muy grave que levanten la mano para todos los proyectos que yo presente. Ahí me llamaría un poco la atención, diría, creo que estoy confundido en el rumbo. Entonces, la verdad que lo que ellos creen que a uno los mata, en realidad lo único que hace es alimentarlo día a día. Y así que la verdad que soy sincero, a los hijos, cuando surgió mi candidatura, de hecho José lo decía, a mí me gusta mucho la parte técnica, 40 días antes de las elecciones me dijeron, va de candidato, y bueno, formaba parte de un equipo, si le servía, vamos. Ahora, el oficialismo tucumano, nunca hubiese imaginado que yo llegue, yo tampoco. Hoy estamos en esta función, en esta gestión, y en el medio está la familia, están los allegados, están los amigos también, que les llegan algunas cuestiones. No es fácil estar expuesto, claro, en este sentido, pero forma parte del costo, y a los costos hay que asumirlo, y hay que tomarlo como, no como gasto, sino como una inversión hacia el futuro y pensando en las nuevas generaciones, sobre todo.
Bien, muchas gracias. La, el legislador,
te adelanto, va a ser cuando se empiece a tratar, a ver qué va a hacer Tucumán con la reforma electoral.
Nada, yo te aseguro, bueno, nada.
Ese va a ser el tema de la próxima invitación.
Me parece bárbaro, porque es un tema para desarrollarlo, para instalarlo, José, sobre todo porque si hay algo que les molesta a este gobierno es que se hablen de algunos temas. Entonces me parece que ustedes, sobre todo, es bueno que lo instalen, que no nos olvidemos y que se pueda percutir constantemente con algunos temas.
Bien. El legislador Silvio Velomío, en una extensa